Herrera en COPE.
Estar informado.
El Informe Negre, todos los lunes. Javier Negre, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Pues es razonablemente bien para la edad que tengo. Y para lo raro que es el día de hoy, con lo bonito que son los lunes, que ha salido medio pensionista, vamos, en una palabra. Oye, pues, esta semana vamos a dejar descansar a los narcos, ¿sí, no?
Sí, lo vamos a dejar descansar. He estado aquí por Málaga y me he acordado bastante de ti. He estado en un sitio que te gusta especialmente ahí en el Muelle 1 de Málaga, que es un sitio fantástico para comer pescadito frito, vamos.
Ah, siempre, sí, claro. Pero dime cuál, que hay dos otros que me gustan mucho.
El restaurante Godoy.
Ah, hombre, Godoy, eso es una maravilla.
Y comí ahí con un doctor al que bien conoces, uno de tus doctores de cabecera.
Es que el doctor, mi doctor Gómez Angulo, es muy de Godoy y me ha hecho a mí muy de Godoy, claro.
Pues ya somos dos, ya somos aquí los fans.
Bueno, total, ¿y de qué desconocido personaje me quieres hablar hoy?
Pues hoy te quiero hablar de un personaje que trabaja en la calle Diego de León, en un despacho de unos 6 metros cuadrados, y es en la sede de Vox. Hace unos días, el domingo de la pasada semana, vimos cómo este partido abarrotaba la Plaza de Toros de Vista Alegre, con un discurso políticamente incorrecto, muy de derecha, con mucha bandera española. Y claro, quería dedicar este Informe Negre a investigar qué hay detrás de Vox. ¿Están los americanos? ¿Está Marine Le Pen? ¿Están los ultraderechistas europeos? ¿Quién hay detrás? Y mi sorpresa es que el cerebro de toda esta propaganda que moviliza Vox a través de las redes sociales a todos sus simpatizantes no es de Estados Unidos ni tiene el título Community Manager, sino que es de Talavera de la Reina. Y esta persona, la que consiguió en 71 minutos... recaudar 12.000 euros para llevar a los juzgados al presidente Sánchez por su cumfraude, por el supuesto plagio de su tesis doctoral.
¿Quién es esa persona?
Pues mira, se llama Manuel Mariscal, tiene 26 añitos y cuando estudiaba periodismo le dieron unas prácticas ahí en Génova, vamos. Se pasaba el día subiendo los me gustas del perfil de Facebook del el que era el presidente de la comunidad, Ignacio González, haciendo noticias sobre Esperanza Aguirre. Después lo hizo también que le dieron una beca para trabajar en la Secretaría de Estado de Comunicación del gobierno del Partido Popular, donde estuvo digitalizando vídeos de la etapa de Zapatero y tal. Y con esa carta de recomendación que le dieron en Moncloa, volvió a llamar a la puerta de Génova en busca de un puesto de trabajo. Pues bien, no le hicieron ni caso, y eso que ofreció a un alto cargo del Partido Popular un proyecto para explicarle al PP cómo tenía que evitar el desgaste de Ciudadanos, es decir, cómo evitar que Rivera le comiese los votos al Partido Popular, como está pasando. Uh-huh. Pues ni caso. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace un proyecto sobre la tipología del votante de Vox. Se acerca a Santiago Abascal y Santiago Abascal se queda prendado el chaval y le ofrece un puesto de trabajo como jefe de prensa. ¿Qué ocurre? Que a las dos semanas el chaval estaba totalmente desesperado porque era incapaz de colocar a Santiago Abascal en ningún medio de comunicación, ni siquiera en la gacetilla de su pueblo, absolutamente nada. Entonces dijo, aquí o hago un plan B para colocar el mensaje de Vox o me ponen de patitas en la calle.
¿Y cuál fue el plan B?
Pues el plan B, vio que él tenía una cuenta de Twitter y que a través de Twitter podía llegar a esos públicos que los medios tradicionales no le dejaban. Y entonces empezó a bombardear a usuarios a través de redes sociales con el mensaje políticamente incorrecto de Vox, pero de repente se dio cuenta que tampoco Twitter era la red social más acertada para llegar a ese público para conseguir ese efecto deseado. Lo vamos a escuchar.
Digo, para que no me echen, digo, voy a hacer que hago cosas. Digo, voy a empezar a hacer cosas. Entonces me empecé a tener una estructura de voluntarios para Twitter. O sea, mi empeño era el Twitter. ¿Qué es lo que ocurrió? Que luego me di cuenta que Twitter no era realmente lo que donde estaba la gente. Me di cuenta que eso era más gente, en fin, periodistas, sí, políticos, era todo muy, era como más politizado, pero en el peor sentido de la palabra.
Pues nada, Mariscal, como quería llegar a las amas de casa, a los fontaneros, y él pensaba que en Twitter estábamos muchos periodistas, muchos uh-huh. trolls de Podemos y poco más, pues se empieza a centrar en Facebook, Instagram y YouTube para llegar precisamente a esa gente normal. Y empieza a crear una telaraña, un enjambre de cuentas patrióticas, más de un centenar para bombardear con mensajes a su electorado más potencial, es decir, al público de derechas. Uh-huh. Una estructura de medios y canales alternativos a través de las redes sociales en los cuales colocarnos sus mensajes políticos. Monta un ejército de 120 colaboradores por toda España, chavales que no cobraban ni un duro, y empiezan a bombardearnos con los discursos de Abascal y del resto de portavoces de la formación. un mecanismo para sobrevivir sin depender de los medios tradicionales. Y precisamente por eso ellos piensan que tienen futuro, porque no van a depender de los grandes medios, no dependen ahora, ni siquiera piensan que van a depender en un futuro. Lo va a explicar el propio Mariscal.
Creo que Vox va a tener futuro precisamente porque es independiente de los medios. O sea, hay otros partidos como UPyD que han desaparecido. En cuanto a los medios de comunicación, han dejado de hablar de él. A nosotros nos ha pasado y nos pasa lo contrario. O sea, nosotros, como no nos hemos aparecido en televisión, ni en medios de comunicación, quiero decir, en general, hemos creado una estructura de redes sociales, nuestro propio medio de comunicación, y vamos a ser independientes de los medios. Quiero decir, Vista Alegre lo hemos llenado sin que ninguna televisión previamente anunciase que íbamos a tener una otra Vista Alegre.
Sí, es verdad.
Ahí tienen la razón.
Es cierto, sí. ¿Y cómo analizó al público? ¿Qué hizo?
Pues él se dio cuenta que funcionaban muy bien los memes, que esos son montajes cachondos, ¿no?, que nos viralizan a través de las redes sociales, pues ridiculizando a los enemigos de Vox o del público de Vox e idolatrando pues a todos los héroes de derecha, las banderas españolas y tal. De repente Mariscal se convirtió en una fábrica de memes para ese segmento de población. Sobre todo montajes en favor de la Unidad de España, mucha banderita de España, mucho policía, mucho himno nacional y otros mensajes que ridiculizaban a los que para ellos son los enemigos de España, que te voy a explicar cuáles son, que supongo que tú sabrás cuáles son. Los golpistas, el PSOE, Podemos y La Sexta. Son mensajes que él sabía que el público de derecha lo iba a ver en sus muros de Facebook, de Instagram, y que iban a compartir con mucha tranquilidad y con mucho gusto. Y eran montajes pues desde un barco del Aquarius en forma de caballo de Troya hasta un montaje de Echenique persiguiendo a Santi Abascal por una carretera cuesta arriba. Echenique le funciona muy bien. Por ejemplo, el otro día cuando Santi Abascal dijo que quería mandar, que quería quitar la nacionalidad a Echenique y mandarlo a su país, eso de repente lo viralizaron a través de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, y aquello tuvo más de 50.000 compartidos. O sea, Echenique para ellos es un personaje clave para estimular a su público. Y de repente Mariscal también se da cuenta que tiene que adaptar su mensaje a cada red social. Es decir, no puede hablar de la misma forma en Facebook a su público que en Instagram. Por ejemplo, en Instagram, que es una red social más enfocada al estilo de vida y que tú bien trabajas para enseñarnos los manjares gastronómicos que te pegas cada fin de semana.
Sí, correcto.
Pues ahí él tiene sus truquillos para conseguir más me gusta. Por ejemplo, tiene claro cuáles son las imágenes que triunfan entre su público de derechas. No lo cuenta él mismo.
Entonces, ¿yo qué contenido pongo? Contenido, por ejemplo, una chica guapa con una bandera de España. ¿Vale? Por ejemplo, un policía. El día de la policía de Los Ángeles Custodio, la foto de un policía con una bandera de España. Las banderas de España triunfan.
Claro. Sí, sí, es entre su público es evidente, entre su público es evidente. Y por demás, ¿cómo llega ese público mayor que no está en el internet? Porque había mucha gente mayor que no está en el mundo de las redes sociales.
Claro, pues buena pregunta, porque este chico que es autodidacta de repente pensó, si quiero llegar al abuelo que es de derechas, ¿cómo lo hago? Si el abuelo no tiene redes sociales, no tiene móvil, ¿qué hago? Él hizo un análisis del votante de Vox, extrajo los datos del CIS y se dio cuenta que el votante de Vox era una persona entre 30 a 50 años que hablaba mucho de política en casa, que tenía acceso a móviles y a redes sociales y que normalmente en el salón de su casa compartía con sus mayores sus preocupaciones políticas. Entonces, ¿qué hace? Cuando se acercan fechas como este puente o fechas navideñas, le dice a su público, comparte este contenido en tu muro de redes sociales, pero también coge el móvil y enséñaselo al abuelo. Es decir, ponle al abuelo el discurso Santi Abascal en contra de la inmigración irregular, a favor de España, y entonces, ¿qué consigue? Pues que el abuelo se venga arriba, y nos lo va a explicar él mismo.
Sí, sí, en Instagram pongo, por ejemplo, Semana Santa, cuando son vacaciones, en Navidad, pongo, en estas fechas que estáis con la familia, por favor, los que no tengan, bueno, pongo un poco más poético, los que no tengan redes sociales, vuestros abuelos, tal, enseñarles lo que estamos haciendo en el Tribunal Supremo, que en ese momento estábamos en el Tribunal Supremo. Ahora mismo, en las próximas fechas, el 12 de octubre, voy a poner, estos días que estaréis con la familia, enseñarle los vídeos de Vista Alegre. Le pongo la cuenta de YouTube.
Claro, que tío. Oye, yéndonos al final, ¿este chico qué gana? ¿Cuánto le pagan?
Pues este chico le pagan 1.100 euros, o sea, su cláusula de rescisión está por los suelos, Yo he intentado contratarle para que me lleve las redes sociales, pero nada, dice que él está muy identificado con el fenómeno Vox y que no se va a ir ni al PP, partido al que trabajó, ni te va a ayudar tampoco a crecer en seguidores, aunque ya, tú ya tienes muchos, Carlos.
John.
Y entonces es curioso porque detrás de él se ha especulado mucho de que si estaba Cambridge Analytica, que era la empresa que usó Trump para manipular psicológicamente a su público a través de las redes sociales, robando 50 millones de... O sea, datos personales de 50 millones de personas. Es cierto que él se vio con la gente de Cambridge Analytica y rechazó la propuesta porque él quiere crecer manualmente, artesanalmente, como hace la gente de Talavera. Y también es una persona que a su cámara le pide que haga los vídeos como los hace Trump. Es decir, con mucha épica. Quiere posicionar ante su público a Santi Abascal, a Daniel Ortega o a Rocío Monasterio como si fuesen héroes. Y le dice a su cámara, a mí sácame señoras mayores llorando, hombres con la bandera de España, perros con los colgantes de España. O sea, él quiere estimular a su público y al final lo está consiguiendo porque los resultados ahí están, que abarrotaron Vista Alegre y ahora los sondeos dan una presencia institucional a Vox.
Oye, ¿y has preguntado al PP por qué no le retuvieron?
Pues sí, estuve en el meeting de Pablo Casado el domingo y le pregunté directamente al mismo y me decía Pablo que no se acordaba de él. Y me decía que era tiempos de Rajoy donde había jóvenes talentos que se habían ido del Partido Popular, como el asesor Iván Redondo, que hizo a Pedro Sánchez presidente del gobierno para desgracia de todos los españoles, pues ahí están los datos económicos. Y así que imagínate lo que le importaba a este chaval en tiempos de Rajoy.
Sí, sí.
Y ahora, curiosamente, se ha convertido en su peor enemigo. Y con una cláusula muy bajita, por 1.100 euros te lo podría llevar, pero el chaval no quiere.
Ah, bueno. Javier, me alegro de saludarte.
Un abrazo fuerte.
El informe negro.